Hoy seguimos con la segunda parte de perfeccionándonos para el ministerio. Estamos hablando de algo que tiene que ver ya con una vida cristiana dedicada a Dios, al servicio, a nuestro crecimiento espiritual, y vamos buscando la manera de ir en nuestro camino cristiano, de ir creciendo, de ir avanzando, de ir proyectándonos hacia el propósito de Dios para nuestra vida, ¿no? Así que, entonces, arrancamos, leemos los versículos que tenemos en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, en verdad. La otra vez le leí 11 al 16 para que tengan una idea, y se los recuerdo ahora 11 al 16, pero solamente hoy les voy a leer los primeros tres versículos, hasta el 13. Le voy a leer el 11, el 12 y el 13. Luego que vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo los demás versículos, pero para ganar tiempo. Pero recuerden que es Efesios 4, del 1 al 16, para que ustedes lo repasen y lo lean todo. Dice así, Efesios 4, versículo 11, dice: Y él mismo, hablando del Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí nomás, porque vamos viendo los primeros versículos recién. Y vamos a ir desarrollando ahí arriba solamente. Bueno, les sintetizo un poco lo que les dije el miércoles pasado. Dijimos que todos tenemos que preocuparnos en nuestro crecimiento espiritual. Una cosa es que nosotros creamos en Jesús, creamos en Dios, creamos en la palabra, pero otra cosa es dedicarnos o preocuparnos o prestarle atención, mejor dicho, a aprender más de la palabra de Dios, aprender más de lo que estamos creyendo. ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Por qué lo estoy creyendo? ¿Para qué lo estoy creyendo? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Para qué estoy en la iglesia? Porque no es cuestión solamente de amontonar gente en la iglesia. Tiene que haber una finalidad. Dios no salva solamente para amontonar gente en un lugar. Tiene que haber un plan, tiene que haber una finalidad, tiene que haber una intención de parte de Dios para con todos nosotros. Bueno, nosotros tenemos que ocuparnos de nuestro crecimiento espiritual, y a través de ir creciendo espiritualmente debemos ir descubriendo cuál es el propósito para el cual vamos a la iglesia. La otra vez le dije, al principio, en el comienzo, uno va porque tiene quizás necesidades emocionales, espirituales, físicas, las que sean, y uno dice, bueno, voy a buscar de Dios, voy a ir a la iglesia. No hay problema, la mayoría llegamos así. Otros pueden ser que lleguen por cuestión de curiosidad, o porque tanto le insiste a algún cristiano, le invita, hasta que al final acepta. Pero una vez que ya uno tomó la decisión de aceptar a Jesús como Salvador y congregarse en la iglesia, uno tiene que ir descubriendo el propósito para el cual voy a la iglesia. Al principio va a ser para ir, que Dios vaya obrando en mi vida, ayudándome, tratando conmigo, dándome la victoria en mis conflictos, en mis problemas, en mis dificultades, pero luego tengo que ir descubriendo un propósito mayor por el cual voy a la iglesia. Tengo que ir descubriendo cuál es el llamado de Dios para mi vida, cuál es el plan de Dios para mi vida, cuál es mi vocación espiritual, cuál es mi servicio dentro de la iglesia. Porque la iglesia no es solamente un lugar donde voy a recibir, que eso puede suceder al principio, donde solamente vamos alimentándonos, comiendo, aprendiendo, pero luego llega un momento en nuestro crecimiento espiritual que dentro de nuestra vida hay algo que hace un clic, hace un cambio y dice, bueno, he recibido mucho de parte de Dios, de parte de la iglesia, de parte de la casa de Dios, ahora yo quiero retribuir o quiero ser de bendición, así como recibo, quiero dar. Y uno se brinda su vida, su tiempo, su habilidad, su capacidad, su talento al servicio de Dios, al servicio de la obra del Señor. Bueno, no nos podemos conformar con ir a la iglesia solamente. Al principio sí puede ser, pero luego ya pasa el tiempo y uno no se puede conformar con ir a la iglesia solamente. Y tampoco uno se tiene que conformar con tener un lugar de servicio en la iglesia. No, siempre tengo que estar buscando un crecimiento continuo, algo que en verdad pueda yo notar en mi vida que voy avanzando, voy creciendo, voy subiendo escalones en la obra del Señor. Es muy importante que yo note crecimiento, porque si no veo crecimiento espiritual en mi vida, algo malo está pasando o algo incorrecto está pasando. Lo mismo pasa con un niño, un bebé. ¿Sí? Si uno ve que no tiene crecimiento, tiene que llevarlo al médico, tiene que hacerlo ver. Algo no está correcto, algo no está bien. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. ¿Eh? Nosotros comenzamos como bebés espirituales, como niños espirituales, pero luego vamos avanzando. El apóstol Pablo dijo que como bebés espirituales tenemos que tomar la leche espiritual de la palabra. Pero luego dice que tenemos que ir a las viandas, a algo, una comida más sólida. No nos podemos quedar con lo liviano toda la vida. Bueno, Dios quiere que tengamos un crecimiento continuo. Es necesario entender la importancia que tiene la iglesia para nosotros. ¿Por qué? Porque la cobertura de la iglesia te da pertenencia. Se lo expliqué ya el miércoles pasado. La cobertura de una iglesia te da pertenencia. Yo pertenezco a esta iglesia. Yo estoy en este lugar. Esta es mi iglesia, esta es mi casa espiritual. Estos son mis padres espirituales. Bueno, ahí viene la segunda parte, ¿no? La cobertura ministerial, hablamos también la otra vez, que te da identidad. La cobertura ministerial te da identidad. Yo me acuerdo cuando, al principio, cuando íbamos a predicar cuando éramos jóvenes, los que servíamos alrededor de nuestro apóstol Juan Crudo, él está en la iglesia principal allá en la Argentina, cuando él comenzó su ministerio y eligió jóvenes alrededor para trabajar, entre ellos estaba yo, todos íbamos aprendiendo de él y todos íbamos aprendiendo la visión y la palabra de la manera que le iba enseñando. La cuestión que luego fuimos creciendo espiritualmente y luego nos invitaban a nosotros a predicar en algunos lugares. Y cuando predicábamos en algunos lugares nos decían, ¿te pareces al pastor Crudo? ¿Te pareces al apóstol Crudo? ¿Por qué? Porque te da identidad. No quiere decir que todos tenemos que tener la misma forma, no, pero en lo que creemos, en lo que hablamos, en la manera de fundamentar nuestra creencia, nuestra fe, hablamos todo lo mismo, decimos todo lo mismo, en el sentido que todos estamos aprendiendo de la misma casa espiritual y de los mismos, de la misma cobertura ministerial. Entonces, muy importante, tu casa espiritual te da pertenencia y tus padres espirituales, tu cobertura ministerial, te da identidad. Y es muy importante tener pertenencia, pertenecer y tener identidad. Dos cosas muy importantes en la vida natural y en la vida espiritual. Y dice, vivimos el miércoles pasado que el Señor mismo estableció la iglesia y las autoridades ministeriales, el Señor mismo. El Señor establece los ministros, los apóstoles, los pastores, los profetas, los evangelistas, bueno, el Señor mismo. Entonces, si el Señor establece ministros en la iglesia, yo tengo que respetarlos. Cada uno de nosotros debemos que respetar la autoridad ministerial en una iglesia. Ahora, si a mí no me gusta alguien, yo no tengo que ser un renegado contra los pastores o los ministros. Ahora, si no me gusta alguien, bueno, entonces quizás no deba pertenecer a esa iglesia, deba buscar una iglesia en la cual me sienta cómodo con la iglesia y con los pastores de esa iglesia. Cada uno tiene que pertenecer a una iglesia, pero una iglesia en la cual pueda estar en acuerdo y pueda ser guiado y encaminado. No, nunca, nos debemos, nunca debemos ser cristianos rebeldes, enojados con los pastores, con los ministros, enojados con las autoridades de las iglesias, porque eso no nos trae bendición. Quizá alguno diga, pero pastor, mire que yo conozco un pastor que hizo esto, bueno, si alguien hizo algo incorrecto y se la tendrá que arreglar con Dios y con las autoridades de esta tierra. Eso es otro tema. A lo que yo voy, a no ser rebelde sin causa. ¿Vieron la película de hace muchos años, Rebelde sin Causa? Bueno, no debemos estar... Hay gente que le gusta ser rebelde a todo. Es rebelde al presidente, rebelde a las autoridades, rebelde al gobierno, rebelde a todo, a los maestros, rebelde a todo lo que sea autoridad. Bueno, eso no debe estar en nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos debemos pertenecer a una iglesia y estar bajo autoridad y honrar a los pastores. Si la Biblia dice que el Señor puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no puedo oponerme yo a eso ni estar negándolo. Al contrario, tengo que aprender a ponerme bajo autoridad. Ahora, eso es lo que hablamos el miércoles pasado, entre tantas cosas. Lo último que vimos, que se lo repaso un poquito más, es que dice que él los constituyó. ¿Para qué los constituyó? ¿Para qué puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Dice que los puso para perfeccionarnos. ¿Se acuerda lo último que le dije el miércoles pasado? Que Dios tuvo que poner 5 ministerios para arreglarnos a nosotros. No, se ve que no alcanza con un ministerio. Tuvo que poner 5 para arreglar nuestras locuras. Bueno, la cuestión que Dios los puso, en verdad para eso, para perfeccionarnos, para trabajar en nosotros, para ir corrigiendo cosas en nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprovechar esos 5 ministerios para ir aprendiendo lo más posible y para que nuestro crecimiento espiritual sea completo, para ir avanzando y creciendo espiritualmente en todas las cosas. Necesitamos aprender a estar bajo esa cobertura espiritual. Necesitamos de esos ministerios para ir aprendiendo y conociendo más de la palabra de Dios, que podamos ser enseñados y que podamos ser corregidos. Dice en Tito capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. En Tito 1, 5. Si le cuesta buscar, lo puede anotar, tenga ahí su anotador, lo anota para luego leerlo. Tito 1, 5 dice, el apóstol Pablo le está hablando exactamente a Tito, ¿no? Dice, por esta causa te dejé en Creta, una locación, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, autoridades en cada ciudad, así como yo te mandé. Bueno, ¿para qué son puestos los ministros? Para ir direccionando, encaminándonos, para que nos vayan direccionando, guiando en todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y cuando el pastor o los ministros o la autoridad espiritual te direcciona, no te va a direccionar solamente, no estamos para direccionarte solamente en lo que es leer la Biblia, orar, adorar a Dios, cantar a Dios, no, te vamos a enseñar la palabra en todos los aspectos de la vida. Vas a tener ministros y están tus pastores espirituales, tus padres espirituales, para guiarte en todo lo que tiene que ver con la vida, no solamente con la iglesia, no solamente con cosas a las que nosotros llamamos espirituales, no, tiene que ver con toda la vida. Te vamos a enseñar y guiar en todas las cosas, con la palabra de Dios para que en todo seas mejor como persona, como individuo, como ser humano, en todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito, mira, te dejé en tal lugar, en la iglesia de tal lugar, para que corrijas algunas cosas que no están bien. Hay cosas que no están funcionando bien ahí. Ve y corrígela con la palabra de Dios. Ve y ayuda a los que están, a los que están funcionando mal o están haciendo las cosas mal. Ve y corrígelos con la palabra de Dios. Para eso están los ministros, para enseñarte. Y la palabra de Dios está para corregirte con la palabra de Dios. Los pastores no estamos para estar retándolos a ustedes. Los pastores no estamos para dándole antiguamente, cuando yo era chico, se escuchaba una frase que se decía, los pastores a veces decían, les voy a dar con un palo, atájense porque les voy a dar con un palo. Y se referían cuando en la enseñanza te daban duro, ¿no? Porque tenían ese formato de antes y que a veces la manera de la enseñanza era buena, pero la manera de soltarte la enseñanza era dura. Entonces, de verdad parecía que te daban con un palo. Pero la palabra de Dios no está para que nosotros seamos personas dominantes o controladoras o para estar asustando a la gente. No, yo no tengo que asustar a nadie. Yo tengo que enseñarle la palabra de Dios y usted decide si quiere aprenderla o no la quiere aprender. Usted decide si quiere vivir de acuerdo a lo enseñado o no quiere vivir de acuerdo a lo enseñado. Yo no voy a estar enloqueciéndome porque la gente quiere ser desobediente. Yo mi única responsabilidad como pastor es enseñarle la palabra. Yo no voy a ir a la casa de cada uno para ver si se están portando bien, están haciendo lo correcto. No, ya bastante tengo en mi casa para corregir cosas y encima me tienen que corregir a mí también. Así que, pero antes, escuche esto, antes había pastores que iban y le caían a los hermanos en la casa de golpe. En aquel tiempo no se permitían los televisores, entonces caían en las casas para ver si alguno tenía una televisión, y había cristianos que escondían el televisor en el ropero. Entonces, el problema que a veces cuando le llegaba el pastor y tenían el televisor en el ropero, se olvidaban de apagarlo. De verdad le digo, de verdad. Le estoy diciendo cosas de pastores que contaban que cuando ya yo era adolescente, estaba en la iglesia y servía al lado de los pastores. Era joven, servía al lado de los pastores, iban contando cosas. Y la verdad que ahora son risueñas. En aquel tiempo eran complicadas. Pero habían pastores que te caían de golpe en la casa. Bueno, a algunos les podía venir bien, ¿no? A algunos por ahí. Pero yo no estoy para eso. Yo no voy a la casa de cada uno para ver lo que están haciendo ni controlando su vida. No voy a ir a su trabajo para ver si es una persona correcta o incorrecta. Yo no voy a estar inspeccionando su vida. Yo estoy para enseñarle la palabra. Yo estoy para decirle, miren, es por acá. Es por acá. Un policía no va a estar, no se va a subir un policía a cada auto que hay en la ciudad para ver si hacen lo correcto. No, para eso están los carteles, los semáforos, y de vez en cuando aparecerá un policía para decirte esto lo hiciste mal. Pero no estamos para eso. Nosotros estamos para enseñar la palabra y a través de la palabra decirles, miren, es por acá les va a ir bien, por acá les va a ser mejor, por acá va a ser fructífero para tu matrimonio, para tu familia, para tu hogar, para tus hijos, para tu economía. Luego tú quieres doblar en la esquina e irte para otro lado, haz lo que quieras. O si quieres vivir en una rotonda todo el tiempo en el mismo lugar, y nunca avanzar, no puedo hacer nada, corazón. Más de enseñarte la palabra, yo no te voy a enseñar el Corán, ni te voy a enseñar el libro de los mormones, ni te voy a enseñar el Principito. No, más de la palabra. Si la palabra no te ayuda a cambiar, no hay nada que te ayude a cambiar. No hay vela de sahumerio. No hay pata de conejo, no hay planta de ruda macho, no te cambia nada. Lo que te cambia es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no le permite trabajar en tu vida, estamos en el horno. Estamos en el horno. Entonces nosotros tenemos, por eso debemos ser, desarrollar, cultivar un espíritu humilde, sujeto, enseñable, un espíritu que en verdad podamos tener la disposición para aprender y para decir, Señor, ayúdame a aprender, ayúdame a escuchar a mis pastores, a mis líderes, a los ministros que me guían, que me enseñan, ayúdame a escuchar bien, ayúdame a aprender y ayúdame a poner en práctica todo lo aprendido, porque todo eso te va a ayudar y te va a bendecir. Hay que dejarse corregir, hay que dejarse enseñar, hay que dejarse guiar, porque de esa manera vas a funcionar correctamente. Ustedes se acuerdan que que Dios le dijo al pueblo, cuando salieron de Egipto, le pidió a Moisés que haga el tabernáculo, un tabernáculo de reunión, donde Dios iba a manifestar, ¿no? Es como un templo, por decir, una iglesia, que le haga una iglesia en el desierto. Pero se llamaba tabernáculo y estaba hecho de madera, de pieles, ¿no? De diferentes materiales. Pero la madera que Dios le pidió a Moisés que utilizara era la madera de acacia, que crece en el desierto, se encuentra en ese desierto. En ese territorio que salieron de Egipto, en todo ese territorio está la madera de acacia. Pero la madera de acacia, si usted la busca en la googlea, si usted lo busca en el internet, va a encontrar que la madera de acacia es como la vid, la madera de acacia, es toda torcida, toda doblada, toda va para un lado, se enrieda todo. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Que utilice esa madera para hacer la tabla que iba a rodear al tabernáculo, la tabla que era para hacer el tabernáculo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer con esa madera toda torcida? Moisés y los que iban a trabajar en eso, enderezarla, era un trabajo tremendo. Madera toda torcida, ¿por qué no le dijo Dios que, por qué no le pidió Dios madera un poquito más derecha? No agarró, le dijo la madera torcida, y que la tenía que poner cada tabla una al lado de la otra, una al lado de la otra, y todos tenían que coordinar una al lado de la otra. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer los pastores y los ministros con la palabra de Dios, trabajar en cada uno de los que vienen a la iglesia, que vienen torciditos. Claro, usted no se asuste, porque nosotros los pastores, cuando no éramos pastores, también vinimos torciditos. Y a través de la palabra de Dios nos fueron enderezando y tuvieron que cortar por acá y cortar por allá y cortar por el otro lado y lijarnos un poquito por acá y lijarnos por el otro lado para que pudiéramos estar derechitos, porque veníamos todos torciditos, todos torcidos con cosas raras del mundo, actitudes equivocadas, pensamientos equivocados, conceptos equivocados. Y Dios, a través de los ministros, nos tuvo que ir enseñando. Gracias, yo doy gracias a Dios por los pastores que he tenido en la misma iglesia, ¿no? El padre, nuestro apóstol Crudo, Pascual Crudo, luego el pastor Suárez, y luego nuestro apóstol Juan Crudo. Los tres me han moldeado, me han tenido que cortar por un lado, cortar por el otro, lijar por el otro, y ayudarme a corregirme para poder enderezarme la vida. Bueno, es así como se aprende, es así como uno va desarrollando su vida. Y ojo que todavía, cada tanto, me tengo que pasar alguna lija, ¿veo? ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenemos que corregirnos cosas. Porque así todos los días hay cosas que nos descorrigen, hay cosas que nos sacan de lugar, entonces necesitamos volver a corregirnos. Bueno, la palabra de Dios va a hacer eso en tu vida y tienes que dejar que la palabra de Dios y que los ministros, los pastores, la enseñanza te vaya ayudando. No rechaces la enseñanza. No escuches por escuchar. Escucha para aprender y corregirte y vivir la vida correcta que tienes que vivir. Bueno, ahora, ¿para qué Dios nos está perfeccionando? ¿Para qué Dios pone a todos estos ministros que dice que los pone para perfeccionarnos? ¿Para qué nos perfecciona? ¿Cuál es la finalidad por la cual Dios quiere perfeccionarnos? Dos cosas dice la palabra de Dios. Ahí el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Primero, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y segundo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, hoy me voy a dedicar a la primera parte, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿para qué nos está perfeccionando? Para la obra del ministerio. Dios tiene una finalidad. No te salvó para que seas parte de un montón de gente dentro de la iglesia. No, Dios te salvó con una finalidad. Tiene una finalidad contigo. Quiere usarte en la obra del ministerio. Quiere usarte en lo que tiene que ver con la obra de Dios, con la evangelización, la predicación, el servicio, la administración, cualquier cosa que sea dentro del servicio a Dios, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Me gusta como dice, a fin de perfeccionar a los santos. Bueno, es muy importante esto. Dice a los santos. Y uno a veces dice, pero Señor, yo santo, santa, muy santo no, que digamos no soy, muy santa que digamos no soy. Bueno, en Cristo sí, en Cristo lo somos, en Cristo lo somos. Pero es bueno reconocer que en verdad, en nuestra naturaleza, en esta tierra, no somos completamente santos. Tenemos nuestras cosas todavía que vencer, que corregir, que Dios nos va ayudando, pero cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, cuando aceptamos a Jesús como Salvador, una de las cosas que Cristo establece en nosotros es la santidad. Somos santos en Jesús. Dios nos mira. Dios no te mira directamente a ti. Si Dios te mira directamente a ti o me mira directamente a mí, estamos en el horno, perdimos. Pero Dios nos mira a través de Cristo. Antes de mirarte a ti, lo pone a Cristo. Y como Cristo es santo, te ve santo. Como Cristo es santo, te ve santo y te declara santo, te declara santa. Ahora, no por esto te tienes que hacer el santulón o la santulona, ya es muy diferente, ya es diferente, el hacerte el tan santo y el tan puro. ¿Vieron? Porque hay cristianos que parece que ellos son los santos y todos los demás son los pecadores, y ellos siempre son perfectos y los demás son los imperfectos. Ellos siempre están ahí hablando con los ángeles, los arcángeles, los serafines, y a los otros los ves tostaditos por el fuego eterno. Vamos en el nombre del Señor. Somos santos en Cristo, pero no tenemos que hacernos los santulones ni las santulonas. Tenemos que ser personas coherentes y tener la capacidad de reconocer que en nuestra vida terrenal somos imperfectos, pero en nuestra vida en Cristo somos santificados. Estamos perfeccionados. Bueno, tengo que aceptar eso. ¿Por qué se lo digo? Se lo digo, yo se los conté alguna vez a ustedes. Mi papá, que cuando se convirtió al Señor, comenzó a servir y servir y servir. Y le gustaba evangelizar. Y siempre estaba llevando volantes de la iglesia para evangelizar. Y siempre le gustaba ir a la iglesia y servir. Y no solamente iba a la central, iba a otras iglesias, que eran iglesias que estaban en los lugares pobres, y iba y colaboraba ahí, y servía ahí, y ahí me llevaba también a mí, a veces, a esos lugares. Bueno, la cuestión que siempre estaba sirviendo, y sirviendo tanto servía, que lo conocían todos los pastores de la mayoría de las iglesias, de los anexos de la iglesia principal, lo conocían. Entonces, a mi papá lo conocían por el apellido Díaz, o por Chocho, algunos pocos por el apodo. Pero cuando lo veían, enseguida le daban un lugar para servir. Enseguida le decían que sirva la Santa Cena, que levante la ofrenda, que ayude en esto, que ayude en otro, porque siempre estaban sirviendo. Bueno, en la iglesia central un día lo quisieron poner de diácono. Cuando le dijeron que lo querían poner de diácono, salió corriendo. Salió corriendo y ya no empezó a faltar en la iglesia central y se empezó a congregar en una iglesia, en un anexo. ¿Por qué? Porque él me decía, yo era chico, y nos decía a nosotros, a la familia, decía que él no quería aceptar ser diácono porque él consideraba que el púlpito era muy santo. Entonces él no se consideraba tan santo para subir a la plataforma. Bueno, y nunca aceptó. El asunto fue que él se quedó en la otra iglesia sirviendo, y al poco tiempo en la otra iglesia el pastor lo llama y le dice que lo quería poner de diácono. Salió corriendo de nuevo de ahí y volvió a la iglesia central. Pero, ¿cuál era el problema? El problema era que se menospreciaba o no se valorizaba como Dios lo valorizaba. Por supuesto que no era santo, 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 pero en Dios era santo, ¿eh? Y para el servicio que tenía que hacer, Dios lo consideraba santo. Por eso le digo, uno tiene que aprender a considerar lo que Dios dice de nosotros. Y si Dios me considera a mí para un servicio, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, no me voy a menospreciar. Aunque tenga sentimiento de menosprecio, yo puedo llegar a estar luchando con menosprecio, pero si Dios me dice que yo puedo hacer esto o que yo soy elegido para esto, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y de paso voy a vencer mi menosprecio. Porque Dios me está eligiendo. Y no solamente, no es que Dios me está eligiendo así porque me apareció y me habló. No, Dios me lo hace notar a través de mis pastores, a través de los ministros, a través de los líderes, que me están considerando para hacer este servicio. Entonces no me tengo que menospreciar. ¿Eh? No me tengo que menospreciar. Y lo tengo que hacer. No te menosprecies. Tú puedes tener fallas, tú puedes tener debilidades, tú puedes tener cosas que cambiar, pero tú puedes servir a Dios. Tú puedes servir al Señor. Otra cosa es tener una vida de pecado. Ah, no, eso es otro tema. Si alguno está viviendo en pecado, está teniendo un estilo de vida pecaminoso, entonces no tienes que servir. Tienes que primero arreglar su situación con Dios. Pero otra cosa es tener una vida cristiana donde también va luchando con ciertas cosas que tiene que acomodar en su vida. Ese es otro tema. Pero entonces, volviendo, ¿para qué Dios nos está perfeccionando? Para la obra del ministerio. Dios quiere que le sirvas. Dios quiere que le sirvas. Dios quiere usar tu vida. La palabra perfeccionar viene del griego catartismos, que significa, escuche esto, catartismo significa mobiliario completo. ¿Vio cuando uno compra una casa o se muda a una casa y le va metiendo los muebles, le mete los muebles y cuando terminó dice, ah, ya está, está completo? Bueno, esa es la palabra perfecto. La palabra perfecto no es perfecto de que eres perfecto en todo. No, sino que Dios te quiere hacer completo en esto. Porque el significado de perfeccionar también, aparte de mobiliario completo, significa equipamiento completo, capacitación, preparación, entrenamiento que califica para un propósito especial. Entonces, cuando Dios dice que te va a perfeccionar para la obra del ministerio, lo que está diciendo es que te va a capacitar de una manera correcta para funcionar bien en aquello para lo cual Dios te ha elegido. No es que vas a ser perfecto como persona en todos los aspectos, no, sino que Dios te va a capacitar para una misión específica, para un servicio específico, y Dios te va a dar la capacidad y la habilidad necesaria para que pueda funcionar en eso. Así que no digas, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para aquello. Si Dios te está eligiendo para servir en algo, Dios te va a capacitar y Dios te va a ir dando habilidades y Dios te va a ir ayudando. Quizás te gusta evangelizar, quizás te gusta predicar a la gente y tú dices, ya, ay, cómo me gustaría predicarle a la gente, pero no sé, por ahí me trabo, por ahí no sé explicarme bien. Bueno, pero si hay algo que está ardiendo dentro tuyo, quiere decir que Dios está trabajando con tu vida en algo para que hagas, y Dios te va a capacitar y Dios te va a dar la habilidad para que puedas hablar, para que puedas soltarte, para que puedas transmitir el mensaje correcto. Y Dios te va a ayudar y te va a usar en lo que sea. en lo que sea, quizás en otro servicio, en otras áreas. Dios te va a ir capacitando, pero tú lo tienes que ir haciendo. Tú tienes que ir sirviendo y sirviendo y tratando y trabajando y haciendo y disponiéndote, y Dios va a ir trabajando y perfeccionándote en tu vida para la obra del ministerio. Entonces, tienes que dejar que Dios vaya trabajando en tu vida, que Dios te vaya capacitando para lo que te eligió. Ahora, no nos perfecciona solo para el simple hecho de vernos mejor, nos perfecciona con ese propósito, para la obra del ministerio. Dios va trabajando en tu vida y te va moldeando a su manera. Y Dios va a ir trabajando en tu carácter, en tu personalidad, en tu manera de pensar, en tu forma de reaccionar, claro. Claro, porque Dios no nos va a usar en una iglesia de una sola persona, con nosotros solo adentro y lleno de espejo. No, no. Dios quiere que le sirvamos en una iglesia donde hay otra clase de gente, otras personas. Entonces, Dios tiene que ir trabajando en nuestro carácter. Dios tiene que ir trabajando en nuestra personalidad. No es que Dios dice, bueno, te quiero usar y te quiero poner un ministerio en tu vida y te lo pone y ya está. No, no. Dios te da ese llamado, pone ese llamado. Y Dios te va abriendo las puertas para ir sirviendo, pero también te va a ir corrigiendo cosas, porque tenemos cosas que ir corrigiendo, formatos, maneras. Quizás en la familia, en el trato en la familia, en el trato en el trabajo o en el trato en algún lugar, vieron, somos personas que hablamos mandando. Trae para acá, llevá para allá, vení un momento, acompáñame. Parece que le estuviera hablando a una vaca, a una oveja, a un caballo. Entonces viene a la iglesia, y cuando viene a la iglesia, Dios lo quiere usar, Dios quiere usar su vida. Dios quiere usar su vida, pero para usar su vida, Dios tiene que corregir esa manera de ser, ese formato de ser. Usted no puede estar en la iglesia, venir para acá, andar para allá, hacer esto, todo el tiempo tratando a la gente como si fueran animalitos que lo lleva para un corral. No, Dios tiene que ir tratando con nuestro carácter, con nuestra personalidad, tiene que ir tratando con nuestra manera de pensar, tiene que ir tratando con la manera que nosotros filtramos las palabras, los pensamientos, las acciones. Nosotros no podemos ser ministros, no podemos ser servidores en la iglesia que filtramos las cosas con sospecha. Viene uno nuevo y esta que vino nueva a la iglesia, le voy a hablar a los servidores que se fijen bien, que la miren, que lo miren, que estén atentos, me parece raro. No, quizás en el mundo yo tenía un espíritu de sospecha, pero yo no puedo tener un espíritu de sospecha en la iglesia. Tengo que tener otra actitud. Por eso Dios va a tener que ir trabajando con nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos se tienen que corregir. Nuestra manera de pensar se tiene que acomodar. Nuestra forma de reaccionar. Tengo que tener actitudes más amorosas, más bondadosas, más misericordiosas. Si Dios me va a usar para trabajar, para servir en la iglesia, entonces yo tengo que saber que tengo que tener un corazón más misericordioso. Usted se acuerda del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando era Saulo, dice que era celoso de Dios antes de convertirse al Señor. Antes de convertirse al Señor era muy religioso. Él era fariseo, servía en el Sanedrín, servía en el templo de Dios. Era un servidor tremendo, pero no creía en Jesús. Creía en Dios como Jehová, pero no creía en Jesús. Entonces, Saulo, Pablo, creía que aquellos que estaban hablando de Jesús eran profanos, que estaban queriendo meter a Jesús, a cambiar a Dios por Jesús, porque no creía que era el Mesías. Entonces, ¿qué hacía? Como era celoso de Dios, iba y buscaba a los cristianos y los golpeaba y los lastimaba y los arrastraba hasta la cárcel, dice la palabra de Dios. Bueno, esa es la actitud que él tenía porque era celoso de Dios, como diciendo, como que se arremangaba y decía, con Dios no se va a meter nadie, con Dios no se mete nadie. Si alguien se mete con Dios, se la va a tener que ver conmigo. Lo voy a agarrar, le voy a romper la nariz, le voy a doblar el brazo, lo voy a arrastrar hasta la cárcel. Bueno, usted sabe que que Saulo se convirtió y su nombre fue cambiado en Pablo y fue el apóstol Pablo. Y usted lo ve a Pablo, que a Pablo lo persiguieron, lo golpearon, lo lastimaron, y Pablo no se arremangaba y se agarraba a los tortazos con los que lo perseguían. No, no, cambió su actitud, cambió su manera de ser. Ahora era un ministro de Dios y entendió que debía ser misericordioso, amoroso, bondadoso. Ahí, mientras yo no los escucho porque tiene el micrófono apagado, diga como yo. Amoroso, bondadoso, misericordioso, como yo, diga usted. Bueno, por eso Dios te quiere usar en la obra del Señor, pero te va a ir trabajando en tu vida, va a ir trabajando en tu manera de ser y en tu forma de ser. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Se llama la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Ve corta, ¿no? NTV. Bueno, porque está más clarito. Dice así, 1 Timoteo 3, del 1 al 7. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser una persona, acá dice un nombre, debe ser una persona que lleve una vida intachable. Debe ser, bueno, acá habla del hombre, ¿no? Debe ser fiel a su esposa, en el caso de la mujer, debe ser fiel a su esposo. Debe tener control propio, no el control de la televisión, no es que usted tiene que tener control de la televisión, no, el control suyo, control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visita y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Bueno, estamos en tiempo diferente. En aquel tiempo no había hoteles, así, había mesones en pocos lugares para quedarse, pero la gente cuando viajaba de un lugar a otro no tenían dónde quedarse. Entonces buscaban el favor de alguna persona que lo recibiera y que le diera un lugar. Por eso en aquel tiempo era muy común ser hospedador, recibir a alguien, ¿no? Entonces los misioneros o los que salían a predicar a diferentes ciudades, no es que iban y tenían hoteles para quedarse. Tenían que siempre buscar de un cristiano, un hermano, alguien que lo recibiera. Por eso habla de ser hospedador, ¿no? Que bien también nosotros podemos serlo, pero no es al mismo nivel que se hacía antes. Dice, debe tener capacidad para enseñar. Así que si uno quiere tener capacidad para enseñar, debe ser un buen oidor. Debe ser un buen aprendiz, porque nunca puedes enseñar lo que nunca aprendes. Si quieres enseñar, tienes que primero saber aprender. Para aprender tienes que saber escuchar. Si no sabes escuchar, no sabes aprender. Y si no sabes aprender, no sabes enseñar. Aunque te pongas a enseñar, porque hay gente que le gusta enseñar. Vieron que hay gente, usted está en una conversación, en una fiesta, en una charla de gente, y de repente hay uno que siempre sabe de todo. Y siempre le quiere enseñar a todo. Y no quiere escuchar a nadie. Y si alguno le dice, no, me parece que eso no es así. No, 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 eso es así. A mí no me vas a enseñar. Yo sé muy bien que eso es así. No, pero en mi país, no, a mí no me interesa tu país. No sé, quizá usted son medio burro en su país. Yo sé cómo es esto. Bueno, medio complicado para que Dios utilice una persona así. Debe saber enseñar. Dice. Versículo 3. no debe emborracharse ni ser violento. Bueno, ¿usted se imagina que yo llegue borracho a la iglesia y le quiere enseñar? Hermano, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Salud por la salvación. Dice, no debe emborracharse. En otra versión dice, no debe ser muy dado al vino, que no quiere decir que no pueda tomar vino, sino que no debe ser dado al vino, no debe ser dominado por el vino, a eso se refiere. Ni debe ser violento, no debe ser violento. No debe ser violento. No está hablando solamente de la iglesia, está hablando de una persona en todo lugar. Porque uno puede dar un mensaje de amor en la plataforma y después ser violento en la casa. Eso no sirve. Eso no sirve. Uno puede servir en la iglesia y después ser violento en el hogar. Eso no sirve. Y violento no quiere decir que golpee simplemente. Puede ser violento con las palabras, con las actitudes, con el comportamiento. Debe ser amable. No debe buscar pleito ni amar el dinero. No debe buscar pleito. Si no tiene pleito, no lo busque. ¿Vieron que hay gente que se envuelve hoy en día en las redes sociales? La gente va mirando los tweets y va mirando el Facebook y las redes y de repente ve que dos están peleando ahí. Y uno lee y dice, ah, no, pero esta es la que tiene razón. O este es el que tiene razón. Ah, no, yo voy a poner ahí también mi manera de pensar. Y ahí se mete, y se mete para pelear. ¿Para qué? ¿Para qué? En la iglesia, cuando hay conflicto, porque lo puede haber entre dos hermanos de la iglesia, dos hermanas de la iglesia, o una hermana y un hermano, lo que sea, no se meta para agrandar el problema. O no se comunique con uno para ponerse a favor de ese uno y en contra del otro. No, lo que tiene que hacer, usted si se va a meter, métase para traer paz, unidad, victoria, bendición. Pero no se une al otro para a arruinar el asunto. Parece ese chiste de que dice que uno iba por la calle y al doblar la esquina se encontró con cuatro personas que estaban golpeando a otra. Y la estaban golpeando y la estaban golpeando y le contaba a un amigo. Encontré cuatro personas golpeando a otra persona. ¿Y qué hiciste? Y no aguanté, me metí. Ah, bueno, ¿y lo salvaste? No, entre los cinco le dimos, dice. Y ¿sabe que hay gente que son así? Hay gente que en lugar de meterse para solucionar el asunto, se meten para agrandar el asunto. Si usted quiere servir a Dios, sea pacífico, sea pacífica. No busque pleito. No busque pleito. Y no solamente en la iglesia, no busque pleito en la casa, no busque pleito en la familia, no busque pleito con la gente, no busque pleito en la calle. Debe ser amable, no buscar pleitos ni amar el dinero. El amor al dinero es lo que hace mal. El dinero no hace mal, porque Dios es alguien que le gusta proveer y prosperarte. El problema no es el dinero, el problema es que ames al dinero. Cuando amas al dinero, dejas de amar a otras cosas o dejas de amar a Dios. Versículo 4, debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si una persona no puede dirigir a lo de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esto se refiere a la autoridad. No se refiere a que un ministro, un pastor, una pastora o un apóstol o lo que sea, no pueda tener un hijo rebelde. Porque hijo rebelde lo puede tener cualquiera. El asunto es que uno en la casa tenga la autoridad. Yo como pastor tengo que tener la autoridad en mi casa. Si alguno de mis hijos quiere ser rebelde y vivir su vida como le da la gana, bueno, que la viva de la puerta para afuera, pero dentro de mi casa no. Tengo la autoridad para determinar lo que pasa dentro de mi casa. Luego cada uno puede vivir, porque yo no tengo, por más que sea pastor, no estoy para controlar la vida de los demás. Y tampoco estoy para controlar la vida de mis hijos, que son mayores y que tienen decisiones propias. Pero sus decisiones propias, si son incorrectas, que sean incorrectas fuera de casa. A eso se refiere. Versículo 6. Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer, claro. Un líder de la iglesia no puede ser una persona nueva porque no tiene el conocimiento, no tiene todavía el aprendizaje. No sabe todavía quizás toda la Biblia, la enseñanza, la profundidad. Bueno, tengo que terminar. Dice versículo 7. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, del líder. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien del líder para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Bueno, es muy importante qué es lo que hablan. Para que me lo entienda bien. Es importante qué es lo que dicen los demás de usted. Que lo quiero aclarar, porque quizás hay gente que habla mal de usted por maldad. No se está refiriendo a esto, sino cuál es el ejemplo que usted da. La gente tiene buen ejemplo de usted, la gente ve buenas actitudes de usted, a eso se refiere. Que cuando uno le pregunte por decir a los vecinos, diga, no, es una buena persona, la verdad que esta familia es una buena familia, o en el trabajo, este es un buen trabajador, una buena trabajadora, una buena persona, buenas actitudes, a eso se refiere. Después habrá gente que quiera hablar mal de usted, lo podrá hacer, pero sin fundamento. Pero que en verdad usted pueda dejar buenas marcas y buenos ejemplos en todo lugar. Si usted quiere servir a Dios, entonces quiere decir que para ser líder, para servir a Dios, para ser un servidor, una servidora del Señor en la iglesia, usted tiene que ser de buen ejemplo, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia también. Y yo no voy a ir a preguntar a los vecinos, yo no voy a ir vecino por vecino para preguntar, ¿usted sabe cómo es esta persona que viene a mi iglesia? No lo voy a hacer. Usted tiene que tener la conciencia limpia de saber que tiene buenas actitudes en su vecindario, buenas actitudes en su trabajo, buenas actitudes en su negocio, buenas actitudes por donde va. Que usted sepa que aunque el pastor no pregunte, pero si preguntara, le van a hablar bien de usted. ¿Por qué? Porque usted tiene buenas actitudes en todo lugar. ¿Quiere servir a Dios? Sea la persona correcta en todo lugar. Dios quiere Dios quiere usar tu vida para que le sirva. Dios quiere usar tu vida para la obra, para su obra en esta tierra. Dios quiere usar tu vida y capacitarte y darte habilidades y utilizar las que tienes ya, porque tienes habilidades, tienes capacidades, pero Dios te va a dar capacidades y habilidades espirituales. Pero quiere utilizar las que tienes y las que él te va a dar para su obra. Quizás no vas a ser apóstol, profeta, quizás sí, no sé. Pero no tienes que encerrarte en esto, de que quizás no seas apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Pero en Romanos 12 usted puede encontrar otro servicio. Habla del que tiene el don para servir, habla del que tiene el don para la enseñanza, para los niños, para los jóvenes, para cualquier otra área, habla del que tiene el don para o la habilidad para la exhortación, para aconsejar, para direccionar, habla del que tiene el don para repartir con liberalidad, para el que tiene la capacidad para liderar ciertas áreas. Bueno, hay muchas cosas que puedes hacer. Unos cantando, otros tocando instrumentos, otros sirviendo con los niños, otros sirviendo con los jóvenes, no sé, o cualquier otra área. Pero tienes que dejarte moldear. Deja que Dios te moldee. Deja que Dios trabaje en tu vida. Dice la palabra de Dios en Isaías que Dios se presenta como el alfarero, ¿eh? El que te moldea, el que va trabajando en tu vida, el que te va corrigiendo, el que te va acomodando. Agarra el barro, ¿eh? Lo moja y lo va trabajando y trabajando. Y si se formó mal, lo quiebra, lo moja de nuevo, lo hace de nuevo y va moldeando. Que te dejes moldear por Dios. Que te dejes formar por Dios. Deja que Dios te forme, que te moldee el alma, las emociones, la mente, las actitudes, el carácter, el comportamiento, tus reacciones. Porque no solamente te va a hacer bien para servir en la iglesia, te va a hacer bien para ser mejor persona en todos lados. En tu casa, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, o en tu negocio, con tus empleadores, o tus socios, o quienes sean, o en tus estudios. Pero Dios siempre te va a moldear y te va a hacer mejor persona. Oramos al Señor. Oramos. Pon tu mano en tu corazón y oramos al Señor. Y si tú tienes el deseo de ir creciendo espiritualmente y servir a Dios, buena cosa desea. Buena cosa desea, dice la palabra del Señor. Y es bueno que desees servir. Es bueno que le puedas decir a Dios, Dios, utiliza mi vida para hacer algo bueno. Utiliza mi vida para lo que pueda servirte en tu obra, en el ministerio. No importa, Señor, en lo que tenga que comenzar, quiero comenzar. Y así sirviéndote y sirviéndote hasta aprender cuál es mi llamado, cuál es mi profesión, cuál es aquello específico para lo cual tú quieres perfeccionarme. Pero aquí estoy, Dios. Quiero ser barro en tus manos. Quiero que me utilices, quiero que me moldees en el formato que tú quieres. Y quiero que me utilices de la manera que tú quieres. Porque yo sé que cuando tú me moldees a través de las enseñanzas de mis padres espirituales, de mis líderes, yo sé que voy a terminar estando mejor de lo que estoy hoy. Y voy a estar mejor en todo. Mejor en mi espíritu, mejor en mi alma, mejor en mi mente, mejor en mi físico, en mi persona. Pero también voy a estar mejor para los demás. Mejor para mi familia, mejor para mis amigos y la gente que me rodea. Dios mío, trabaja en mi vida y perfeccióname cada día, todo lo que tengas que hacer. Corrige mi personalidad, corrige mis actitudes, corrige mi carácter, corrige mi manera de ser. Perdóname si en algo estoy funcionando mal. Ayúdame a funcionar bien. Padre, pon tu mano sobre cada uno, sobre cada hombre y cada mujer, cada uno que quiere servirte, cada uno que quiere hacer tu voluntad, cada uno que quiere, Señor, poder devolver un poco de tanto que tú les das a través del servicio. Quiere agradecerte, Señor, a través del servicio, tanta bondad, tanta bendición. Utilízalos a cada uno y que cada uno vaya descubriendo su llamado, su capacidad, su unción, su ministerio. A los que ya lo han descubierto, que lo puedan, Señor, cultivar mucho más todavía, que lo puedan perfeccionar mucho más todavía. Trae más unción, más gracia, más poder, más sabiduría. Y a aquellos que quieren comenzar, levántalos, fortalécelos, ayúdalos y dales claridad y guíalos, Señor, hacia lo que tú lo quieres usar. Bendigo cada hombre, cada mujer, bendigo cada joven, Señor, cada jovencita, Dios mío, para que sean utilizados correctamente, llenos de gracia, llenos de unción, llenos de poder, llenos de autoridad, y dale la victoria en todas las áreas de su vida. Que todo esto les sirva, Señor, para ser mejores en todo, mejores en la familia y donde vayan y donde se encuentren, y la gente que los rodea puedan hablar bien de ellos y darse cuenta cuán bien que les ha hecho el evangelio, la palabra tu presencia, la iglesia. Gracias, Padre. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús, que cada uno crecerá cada vez más y más en su vida espiritual y tendrá grandes victorias, grandes bendiciones, gran sanidad, gran prosperidad y gran avance en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.